Hola, una vez más, bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas. Amigos y amigas a los que conocemos y saludamos y también aquellos amigos y amigas a quienes conocemos pero no saludamos. Y es más, aquellos amigos y amigas a quienes no conocemos y quizás nunca conoceremos, pero andáis por ahí todos en unos lugares, en cualquier lugar del mundo, en afanes parecidos a los nuestros. Bien, esto es el número 71 de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Como digo, el número 71, que hoy va a estar cargado de contenidos como el intento de golpe dado en Venezuela. Ahí estaremos buscando lo que ha sido la denuncia del presidente Nicolás Maduro y también un artículo de fondo de Roland Denis, que fue un ministro del chavismo durante los años 2000, los primeros años 2000. Es un artículo publicado en el periódico Diagonal del que nos hacemos eco aquí hoy. También hablaremos de algunas manifestaciones campesinas que se han producido en torno a este intento de golpe de Estado y algunas otras maniobras que en países latinoamericanos, como Brasil, por ejemplo, los países del ALBA, se están intentando producir por parte de los grupos poderosos de aquellos países para revertir la situación en la que actualmente se encuentran. Una vez más esta semana volveremos a hablar de Colombia y otra vez traeremos aquí las declaraciones de Nicolás Rodríguez, el comandante Gabino del Ejército de Liberación Nacional, sobre el proceso de paz. Son unas declaraciones nuevas realizadas con relación a todo lo que está aconteciendo en las conversaciones y en las dificultades que el Ejército de Liberación Nacional está encontrando por parte del gobierno para que el gobierno abra definitivamente estos diálogos de paz con esta Fuerza Armada. Unas declaraciones hechas a un medio latinoamericano denominado La Pluma. En Panamá, hacía unas semanas nos hacíamos eco del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco y de las movilizaciones que se estaban haciendo. Pues bueno, hoy tenemos que dar una gran noticia que dejamos para un poquito más adelante. Seguramente nos dará tiempo también de pararnos en Paraguay, donde una marcha de 10.000 campesinos ha pedido la renuncia del presidente Cartes. Y también hablaremos de algunos juicios contra militantes de los movimientos campesinos en Paraguay. Y si hay tiempo, hablaremos de Guatemala y del rechazo que se ha producido a la ley antitransgénicos. También de la convocatoria de cumbre social y sindical alternativa realizada por los países del ALBA. Y hablaremos un poquito de alguna pequeña novedad en torno al canal de Nicaragua. Bueno, con estos ingredientes y la música que hoy lamentablemente no nos ha podido aportar nuestra querida Agustina Burguete, a la que mandamos desde aquí un gran saludo y esperamos que se recupere. Anda convaleciente de una lesión, bueno, relativamente seria. Tampoco es que le vaya a costar la vida, pero como digo, desde aquí le mandamos un saludo y esperamos que se recupere muy pronto para volver a contar con esas grandes selecciones musicales que nos hace. Pues bien, hoy vais a tener que conformaros con la que este humilde servidor os ha podido preparar. Con esos ingredientes comenzaremos el número 71 de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Como Agustina no ha podido hacernos la selección, he decidido incorporar a este programa una selección de grabaciones del proyecto Playing for Change, un proyecto que os recomiendo vivamente. Las grabaciones pueden seguirse perfectamente a través de YouTube, Playing for Change. Y de este Playing for Change vamos a traer como primera canción una versión de Power to the People grabada por un grupo de músicos venezolanos para este proyecto, que nos va a servir de anticipo a las noticias que a continuación daremos sobre el intento de golpe de Estado que en aquel país amigo se ha producido.
On your feet and not on the street singing. Que estaba en contra de esta traición, con lo cual con él y con otros y otras hicimos un seguimiento de esta conspiración de manera muy valiente. Con su propio celular tomó imágenes del lugar donde iban a grabar el video que iba a salir el día en que levantaran el avión para atacar a los objetivos tácticos que habían definido. Allí llegan ellos, y están los preparativos con la capucha. Estamos a punto de capturar a la persona que trajo el guión que iban a leer. El guión que iban a leer fue redactado y lo sacó la persona que yo voy a señalar en su momento, con las pruebas de la Embajada de Estados Unidos, y lo redactó un consejero de la Embajada de Estados Unidos. Así que, presidente Obama, ni son ridículas ni risibles. Usted debería estar preocupado que a nombre de usted se estén preparando golpes de Estado, intentonas y atentados en gobiernos y en repúblicas democráticas como Venezuela. Presidente Obama, ahí aparecen parte de los involucrados que están detenidos ya. Están siendo procesados. Todos ellos han declarado. Todos ellos han declarado. Voluntariamente acogidos a la ley. Y han cantado, bueno, completo todo. Autores intelectuales civiles, autores intelectuales militares, financiamiento externo desde Miami y otros lugares, etcétera, etcétera. Redes que habían conformado desde hace un año para acá, cómo se reactivaron, cuánto dinero en dólares se pagó, de dónde salió el dinero, todo. Sin ser injusto, voy a decir lo siguiente. No quiero ser injusto, de verdad. Respeto a algunos voceros y dirigentes de la oposición, los respeto. No voy a decir sus nombres aquí, pero los respeto. Porque sé que son gente de conducta democrática. Son gente de paz, lo sé. Es una minoría dentro de la oposición. Son fervientes opositores, los respeto. No estoy de acuerdo con sus opiniones. A veces nos hemos visto y estamos en confrontación de ideas. No estoy de acuerdo con sus opiniones. Y ellos no están de acuerdo con el plan de la patria y la revolución. pero los respeto. No quiero ser injusto con lo que voy a decir, pero casi todos los dirigentes conocidos de la llamada MUT sabían de este atentado, de esta emboscada. Casi todos, incluyendo al ex candidato cuatriperdedor, llamado así, que ha perdido 4 veces en fila, incluyéndolo a él, lo sabían. No quiero decir que estaban metidos todos, no, lo sabían. Era un secreto a voces entre ellos que algo iba a pasar. Inclusive en todas estas labores de inteligencia captamos un mensaje cifrado en otro idioma, que al ser traducido de un dirigente importante de un partido, daba los detalles, daba los elementos del golpe. No daba exactamente la fecha, aunque nosotros ya en la investigación sabíamos qué estaban buscando ellos, dónde querían llegar, cuál era la fecha que estaban buscando, 12 y 13 de febrero. Ahora, todos ellos juegan a la doble cara. Yo digo, hablando constitucionalmente, queridos compatriotas que me escuchan, compañeros que tienen altas responsabilidades en el Estado, todos y todas, y al pueblo, con esta Constitución no se puede jugar a la doble banda. Es un llamado que yo hago como jefe de Estado al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Poder Ciudadano, al Poder Legislativo. Aquí tengo a su presidente. Cada coyuntura nos debe obligar a reforzar la protección legal, institucional, del derecho a la paz y de la democracia venezolana. No se puede jugar a la doble banda.
Hasta aquí la denuncia que hacía el presidente Nicolás Maduro sobre lo que ha sido el intento de golpe de Estado y el resultado hasta el momento del citado golpe. Con posterioridad, en los días siguientes, recientemente se produjo el asesinato, así ha sido calificado por el propio presidente Nicolás Maduro, de un joven en una de las manifestaciones. Escuchamos a continuación la condena de este asesinato realizada por el propio presidente ante las cámaras de la televisión venezolana.
Justicia a los que buscan la violencia. Hoy hubo un hecho que quiero condenar de violencia en el estado Táchira. Quiero transmitir mis condolencias a los padres de un joven muchacho que fue asesinado en un hecho de violencia. Toda la información preliminar de la investigación con testigos, planimetría de la policía científica, dice que fue un hecho de violencia que se suscitó en el momento en que un grupo de muchachos con capuchas y estaban en actividades de protesta y de generación de violencia. Es la versión preliminar. Y en ese momento se produjo un hecho inverosímil, pues. Pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea, dicen los policías, que fueron rodeados y golpeados y atacados con piedras, y uno de los policías accionó la escopeta de perdigones y asesinó a este muchacho. Condeno este asesinato. Y desde que me enteré, estaba yo en Trinidad, ordené investigar y capturar a los responsables. Así se ha hecho. Están presos los responsables de este hecho. Está establecido ya preliminarmente la verdad de lo que sucedió.
En los siguientes minutos vamos a seguir ocupándonos de Venezuela, y en esta ocasión queremos traer un pequeño análisis un poquito más de fondo y con algo más de perspectiva que nos proporciona en el periódico Diagonal Roland Denis. Roland Denis trabaja en el proyecto Nuestra América, Movimiento 13 de Abril, y además es ex viceministro venezolano de Planificación entre los años 2002 y 2003. Él reescribió un artículo que se ha publicado, como digo, en el periódico Diagonal, que titulaba Las interpretaciones sobre la situación en Venezuela. Es un artículo que nos parece de interés y que os traemos aquí. Hablar de Venezuela hoy es aclarar una realidad político-económica que se interpreta oficialmente desde dos discursos hegemónicos. Trataremos, por nuestra parte, de construir una visión autónoma, que algunos llamarán clasista o emancipatoria, cuyo fin es mandar las otras dos al carajo. Se dice, por el lado de una derecha descaradamente neoliberal y pro-yanqui, que el gobierno de Nicolás Maduro ha terminado de llevar todo el andamiaje populista hasta sus últimas consecuencias: la inflación, el desabastecimiento, el dólar negro, los problemas terribles del contrabando, no son más que la última barrera de auxilio para una economía que dentro del espacio nacional no tiene ningún futuro, y el ejemplo perfecto de que toda forma de populismo socializante al final no hace otra cosa que empobrecer más a la sociedad y destruir su economía. El gobierno, siguiendo las líneas de la situación ya vivida en el año 2002, conspiración abierta y de masas de la oligarquía, y tratando como nunca de hacer una comparación de la situación vivida en Chile de 1973, habla de la guerra económica con finalidades políticas. La oligarquía y sus aliados económicos externos e internos estarían incrementando el desabastecimiento a través del acaparamiento y la formación de mafias contrabandistas, una situación que afecta a cerca del 50% de los productos básicos y una inflación alrededor del 70% el año pasado, producto de la especulación que tiene como referencia el dólar negro. Mientras el dólar oficial tiene un valor de 6,30 bolívares por dólar, el dólar negro ya ronda los 200 bolívares. A esto se le suma una campaña imperialista que busca bajar el precio de la deuda venezolana, lo que crea el éxodo de acreedores e inversionistas, dejando al país sin piso para futuros créditos en un momento donde prácticamente han desaparecido las reservas líquidas de divisas. Frente a esta guerra económica, el gobierno hace propaganda de la compensación que intenta a través de los mercados regulados directamente por el Estado: Mercal, Pedeval, Abastos, Bicentenarios, y subidas muy tímidas frente a la inflación del sueldo mínimo. Además de hacer alarde de la política ya tradicional del chavismo, expansión del gasto público en educación, salud, misiones sociales, etc. Una como otra son explicaciones en las que cada actor utiliza términos aparentemente técnicos para interpretar la realidad según le convenga su interés político. El regreso de la derecha al poder por un lado, la conservación del mismo en nombre de la revolución por el otro. Ambas interpretaciones, una acusatoria ofensiva y la otra acusatoria defensiva, son precisamente eso, acusaciones hacia el enemigo político y, según el gobierno, aparentemente de clase. Desde el punto de vista de las clases desposeídas, lo que vemos es de nuevo una subida de la pobreza producto de la desvalorización del salario y, en general, de la moneda que se tiene en los bolsillos. Vemos gentes haciendo colas interminables para conseguir productos necesarios, mientras otros se consiguen a precios exorbitantes. Con suerte se consiguen baratos en los mercados de Estado, aunque vuelan. Una situación que se complejiza por los niveles de violencia social, que se acrecienta en la misma medida que crecen las dificultades, y mientras tanto una pequeña porción de burgueses, banqueros y economía mafiosa de todo tipo aumenta todos los días sus cuotas de ganancia, acrecentando la desigualdad social. La explicación popular. El que vive esta situación, que es el 80% del pueblo venezolano, recibe a su vez las interpretaciones hegemónicas de la misma. Por mucho tiempo ganaba la interpretación del gobierno en la medida en que la crisis no era palpable, pero hoy, con estos niveles, es la derecha quien consigue mayores saldos. La interpretación popular, si buscamos una síntesis, se centra mayoritariamente en la corrupción, la especulación de los ricos, que al final son los que se llevan todo, y la ineficiencia de la burocracia. Hoy esto se dice con mucha rabia y mucha verdad, porque efectivamente, más allá de las guerras económicas y los problemas de la violación de los mercados, este es un país desfalcado. Sobre todo en los últimos 5 años, ya con la crisis capitalista mundial encima, el modelo de capitalismo de Estado, la corporación burocrática que terminó siendo el gobierno y su modelo de desarrollo, al final ha generado una expansión de una nueva burguesía y de los grupos de saqueo de la renta dentro del propio Estado, aliados a sus enemigos de la burguesía tradicional. El problema es cómo ha cambiado la correlación de fuerzas en los últimos años en favor de sectores apropiadores de la riqueza pública y el trabajo social, en contra de una masa esperanzada en los cambios revolucionarios que han sido planteados. El bloqueo a la liberación de espacios de producción, distribución y del gasto público, sin pasárselos directamente a manos de obreros, campesinos, pescadores, comunidades, etc., ha traído como consecuencia una debacle económica que va a la par de la pérdida de fuerza del mensaje revolucionario. El tratar de sustituir el mercado por el control del Estado es técnicamente una estupidez. No es ni en el mercado ni en el Estado donde está la solución, sino en la capacidad productiva y autogobernante del conjunto de comunidades y clases trabajadoras. Y ver cómo ellas mismas van deshaciendo monopolios y demás explotadores con el apoyo del Estado. Pero la cosa fue al revés. Se llamó a una población a apoyar al Estado y al gobierno, dándole instrumentos marginales de autogobierno, mientras este desastre crecía lentamente hasta aparecer por completo, particularmente después de Chávez. Después de la muerte de Chávez. Ha cambiado la correlación de fuerzas en favor de los sectores apropiadores de la riqueza y en contra de una masa esperanzada. La baja abrupta de los precios petroleros agrava todas las tendencias negativas que se manifestaron en los últimos años. El problema económico se va a agravar mientras el gobierno trata de remendar la situación con toques laterales en favor del mercado. Liberalización de una parte del mercado de cambio, subida del precio de la gasolina, sin meterse a fondo con nada, dependiendo cada vez más de los dólares de los amigos chinos o de otros. Por lógica, esto le da a la oposición gran chance de ganar las elecciones parlamentarias del próximo diciembre y desde allí comenzar el proceso de transición hasta sacar a Maduro por las buenas o por las malas. Pero esta lógica, en situación de una esperanza revolucionaria creada masivamente, no es tan fácil. El gobierno puede perder la mayoría votante o no, pero la revolución es otra cosa mucho más compleja, donde muchas cosas, más allá de los mecanismos de la burguesía y de la democracia burguesa, pueden pasar. Bien, como veis, es un punto de vista crítico con el gobierno de Maduro y con el proceso de los últimos años. Él participó en el gobierno en los años 2002-2003, pero habla de algunos factores que tradicionalmente no se suelen hablar y nos parece que bueno, puede ser un interesante punto de reflexión. Bueno, dejamos Venezuela, vamos a irnos a Colombia y también vamos a ir allí de la mano de un proyecto de Playing for Change realizado con músicos y músicas colombianas, y en este caso es una canción que ya habéis oído varias veces pero que es una de mis debilidades. Se titula La Tierra del Olvido y os la vuelvo a traer para que podamos disfrutarla todos y todas juntos.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, roncona, chopacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que a mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que a mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Colombia, tierra mestiza, mi Colombia, mi Colombia, tierra hermosa, llena de mares, llena de montañas, de pájaros, ay, de árboles.
Bien, en Colombia vamos a traer primero la voz del comandante Gabino, como os decía, una larga entrevista cedida al medio de internet, un medio digital llamado La Pluma, en el que, bueno, pues interviene a propósito de diversos factores de la situación en Colombia y de la propia situación del ELN, dándonos algunos datos que son, para a mi modo de ver, bastante interesantes. Cuando termine la intervención del comandante Gabino, habrá también un par de cortes proporcionados por la agencia Pulsar, en las que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hablan sobre la necesidad de que se evite la incorporación de personas menores de edad a la guerra, tanto por parte del ejército como de la guerrilla. Ha habido un compromiso de las FARC en este sentido, y también del problema que significa el paramilitarismo para el buen éxito de las conversaciones de paz. Os los pondremos sin solución de continuidad para que los podáis escuchar de una tacada.
Soy guerrillero de las montañas, soy un heleno de tradición.
Yo creo que hay otras cosas de fondo que no permiten que la paz en realidad arranque. Ahora, un proceso de paz donde la sociedad no tenga una participación protagónica y que los asuntos del modelo no se puedan discutir, no es ni paz. De manera que si la sociedad va a participar, es ella la que en buena medida tiene que definir buena parte de la agenda.
Eché mi suerte junto a los pobres por los derechos de mi nación.
La guerrilla colombiana está inserta en la vida del país desde siempre. Que los medios de comunicación y que el gobierno y otra gente no lo reconozca, pues eso es la manera de pensar de cada uno. Pero nosotros no estamos ni en la ultratumba, ni estamos en las selvas inhóspitas. Estamos con la gente. La mayoría de los hombres y mujeres del ELN no tienen el fusil encima, no tienen el uniforme militar. Están en las calles, en las iglesias, en las veredas, en las plazas públicas, en los sindicatos. ¿Cómo podría ser un proceso de acción política sin el uso de las armas? No me atrevo a especular, y quizá es mejor dejarle a la misma vida su creatividad y su realismo.
Mi padre un día me habló de Cuba. Simón Bolívar y de Gaitán.
En 50 años de confrontación con el enemigo, en esta guerra que llevamos en Colombia, por supuesto que hay un permanente movimiento y una permanente renovación de mandos. Si no fuera así, hubiésemos desaparecido. De manera que en todos los congresos se renuevan, se remozan, se fortalecen los organismos de conducción y, por supuesto, el máximo organismo, que es la Dirección Nacional. Aparte del comandante Pablo, que efectivamente hace parte del Comando Central del ELN hoy, se vincularon a la nueva conducción estratégica otras compañeras y compañeros. ¿Qué ocurre? Nosotros somos un pequeño grupo de hombres públicos. lo que llamamos los voceros oficiales, la gran mayoría de los hombres y mujeres de nuestro organismo de dirección nacional no son públicos.
Y por mis venas corrió furiosa la sangre ansiosa de dignidad.
Quisiéramos que hubiese mitad de hombres y mitad de mujeres en todos los organismos y en todas las actividades. La verdad no es esa. Son más escasas, es más escaso el número de compañeras que el número de compañeros en el ELN. Sin embargo, es importante el número de compañeras que están en las filas del ELN. En cuanto a la juventud, la cantidad de cuadros jóvenes es importante en los diferentes niveles de la organización. La lucha en Colombia nos exige mucho personal joven y con fortaleza para enfrentar las diferentes realidades de la guerra. Además, en las estructuras de base, la gran mayoría de hombres y mujeres son muy jóvenes. Sin duda que esa juventud es indispensable, porque si no fuera así, las condiciones de la lucha no nos permitirían la fortaleza que hoy tenemos a nivel humano. Las juventudes en Colombia no tienen otra perspectiva, sobre todo los sectores humildes, que la lucha. La ausencia de empleo, la ausencia de porvenir, la ausencia de un futuro para las juventudes es algo de lo más difícil, podríamos decir, de lo que más está embolatado en nuestro país.
He caminado por las veredas, muchas montañas me ven pasar.
Si a las masas en sus luchas les va bien, a los revolucionarios nos va bien, porque una de nuestras tareas es contribuir a fortalecer la lucha popular, la lucha de masas y la lucha del movimiento social. De ninguna manera lo que ocurre en Colombia debilita la lucha insurgente, sino que la fortalece, la potencia, y en ese sentido esa ha sido siempre la lógica de los desarrollos.
Fusil al hombro, voy caminando, buscando siempre la libertad.
Hasta aquí la entrevista con Gabino, y ahora el prometido corte sobre la incorporación de menores a la guerra en Colombia.
O son presa fácil para la guerra, como fue denunciado recientemente en el Consejo de Bogotá, ante la Comisión de Irregularidades en los masivos reclutamientos de que son objeto por parte del Ejército, mediante las llamadas batidas, casi que exclusivamente realizadas en sectores populares empobrecidos. Creemos que el Estado debe renunciar a las mencionadas batidas, cuya práctica en múltiples casos compromete a menores. Debe cesar la práctica habitual del Estado y del paramilitarismo de la utilización de menores de 15 años en el conflicto armado y reconocer plenamente el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, considerando que es derecho fundamental de toda persona el debido respeto a sus íntimas convicciones.
También proveniente de la agencia Pulsar, como el anterior corte, este es otras declaraciones de las FARC hablando de la verdadera dificultad que el paramilitarismo significa para el proceso de paz en Colombia.
El gobierno no ha dado muestras hasta el momento reales de desmontar estas estructuras paramilitares, porque eso supone tocar otro tipo de intereses de las empresas, de los grupos económicos y de políticos que han estado en el poder, expresidentes de la República y otros funcionarios.
Bueno, es el momento de volver a poner algo de música, y ahora es una versión de Clandestino, también realizada como uno de los proyectos de Playing for Change, con músicos pues prácticamente de todos los continentes, lo que podemos llamar un grupo de músicos de alrededor del mundo. Abrimos ahora un apartado en el que vamos a dar noticias con un contenido quizás más breve, pero no por ello menos importante. La primera de ellas hace mención a un acontecimiento que se ha producido en Panamá, en Ciudad de Panamá, el 9 de febrero. La Autoridad Nacional del Ambiente, llamada por sus siglas ANAM, anunció la paralización de las obras en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Como seguramente os sonará este nombre, os recuerdo que hace un par de programas hablábamos de las movilizaciones que se estaban llevando en la zona por parte de la población nativa en contra de este proyecto. Bien, pues el proyecto este, como digo, ha sido paralizado y las obras que ejecutan las empresas Generadora del Istmo, Sociedad Anónima, e Hidráulica San José, Sociedad Anónima, han sido bloqueadas debido a incumplimientos en el estudio del impacto ambiental que implica la construcción y operación de una planta de generación hidroeléctrica de una capacidad instalada de 28,84 megavatios en el río Tabasará. La Agencia del Medio Ambiente llevó a cabo un proceso administrativo por infracciones ambientales a raíz de los reiterados hallazgos de incumplimiento verificados en inspecciones por el personal técnico de la entidad. La agencia indicó que entre los incumplimientos del estudio del medio ambiente de influencia de impacto ambiental detectados se encuentran la falta de definición de acuerdos con las comunidades y los afectados, el desarrollo de los procesos de negociación y la ausencia de un plan de manejo arqueológico aprobado por el Instituto Nacional de la Cultura para la protección de los petroglifos y otros hallazgos arqueológicos. Además, se detectó extracción de minerales no metálicos sin un estudio de impacto ambiental aprobado, reiterados incumplimientos para el manejo de sedimentación y erosión, deficiente manejo de desechos sólidos y peligrosos, la falta de informe de seguimientos al estudio de impacto ambiental, la ausencia de coordinación con SINAPROC y bomberos para el manejo de explosivos y sustancias inflamables, tala de árboles sin autorización de la Agencia del Medio Ambiente y la indemnización ecológica correspondiente. Por lo tanto, como veis, ha sido una derrota en toda línea de estas dos grandes empresas, la generadora del Istmo, perdón, y la hidráulica San José, Sociedad Anónima, que tenemos que celebrar desde este programa con todas las comunidades panameñas que estaban siendo afectadas y que han defendido sus derechos hasta este momento con éxito completo. La siguiente también es una buena noticia, nos llega desde Paraguay, donde se ha producido una marcha de 10.000 campesinos pidiendo la renuncia de Cartes en Asunción. Paraguay en pie por una patria nueva es el lema de la movilización de campesinos realizada en Asunción. Un contingente policial acompañó la marcha durante todo su recorrido. Asimismo, fuerzas policiales tomaron posiciones en los alrededores del Congreso. Más de 10.000 campesinos marcharon el martes pasado con la consigna Paraguay en pie por una patria nueva para pedir la renuncia del presidente Horacio Cartes. La movilización estuvo organizada por el Partido Paraguay Piaurá y organizaciones campesinas. Los campesinos y agricultores llevan 4 días recorriendo el país en protesta contra las políticas del gobierno, buscando la renuncia del presidente y de todo su aparato de sucesión, sostuvo el secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez. De igual manera, indicó, queremos que se constituya una junta patriótica con personalidades reconocidas de todos los sectores, que sean patriotas, demócratas y honestas, para conformar una verdadera democracia y un modelo de desarrollo económico diferente. La movilización partió en la mañana desde diversos puntos de los departamentos del país hasta la plaza situada al frente del Congreso de la Nación. La secretaria general de la FCN, Teolinda Villalba, acusó también al Poder Ejecutivo de mantener altos grados de pobreza y miseria en el campo. FCN es la sigla de la Federación Nacional Campesina. Es de Paraguay también la siguiente noticia, en este caso proporcionada por Radio Mundo Real, en la que se nos da cuenta de la condena contra el líder campesino Rubén Villalba.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Bien, estamos conversando con Gustavo Noguera, abogado defensor del dirigente campesino Rubén Villalba, que en la semana pasada tuvo la triste noticia de su condena a 7 años de prisión por una causa reabierta, una causa de la cual había sido acusado en el año de 2008. Gustavo, bienvenido a Radio Mundo Real nuevamente. Y para empezar, quisiera preguntarte, bueno, que nos contaras un poco de cómo surge esta causa, cómo reaparece esta causa en contra de Rubén.
Buen día, Mauro, y buen día, Radio Mundo Real. Esta causa fue reactivada después de que los 5 campesinos acusados por el tema del caso Cuburuguatío hayan hecho una huelga de 54 días y consiguieron que ellos obtener su prisión domiciliaria. Entre eso estaba Rubén Villalba, ¿verdad? Y cuando ellos fueron trasladados a su ciudad para que ellos cumplan con su prisión domiciliaria, reactivaron esta causa. Es una causa del año 2008 que no estaba, o sea, nunca investigaron nada y reactivaron específicamente para mantenerlo con prisión preventiva, ¿verdad? Violando, como hemos dicho anteriormente, toda la legislación o la constitución paraguaya, inclusive, que prohíbe, ¿verdad?, la prisión preventiva por mayor tiempo al equivalente de la pena mínima que él podía obtener, ¿verdad?, que era de 6 meses. Él ya está privado de su libertad por 28 meses. Claro. Y nada, una vez que retiraron esa causa, lo mantuvieron así retenido a pesar de todas las acciones legales que nosotros presentamos para corregir esa situación, ¿verdad? Con inclusive haber llegado a un habeas corpus reparador para tratar de obtener su libertad, que fue rechazado por una votación de 2-1 por la Corte.
Muy bien. Gustavo, te agradecemos esta comunicación y bueno, esperando que de alguna manera la justicia llegue para Rubén Villalba y además los demás campesinos involucrados en la masacre de Marina Cue. Muchas gracias, Gustavo.
Gracias a vos, Mauro.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Otro poco de música, esta vez es un proyecto de Praying for Change, realizado con músicos y músicas brasileños y brasileñas, que lleva por título Sachita.
Passos perdidos e que os sonhos despertem esses olhos dormidos, que o amor transborde e vivamos em paz. Que os dias terminem com os braços cansados e que a sorte só queira estar ao teu lado. Que a dor não me assombre nem me cause desvelo. Peça a Deus.
Sachidananda Parabrahma, Purushottama Paramatma, Shri Bhagavati Saveda, Shri Bhagavate Namaha, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh.
Peça a Deus que nos mande do céu muita sabedoria, um amor verdadeiro, que ninguém passe fome, um abraço de irmão, que vivamos em paz. Ei, que terminem as guerras e também a pobreza, encontrar alegrias entre tanta tristeza, que a luz ilumine as almas perdidas e um futuro melhor.
Satchitananda Parabrahma, Purushottama Paramatma, Shri Bhagavati Saveda, Shri Bhagavate Namaha, oh oh, oh oh, oh oh. Oh, oh.
Ya en la recta final del programa vamos a dar también espacio a una noticia proveniente de Guatemala, donde se ha producido una unión de un conjunto de comunidades indígenas para rechazar la ley antitransgénicos, o perdón, la ley de transgénicos que se está promulgando en aquel país. El corte, como el anterior, proviene de Radio Mundo Real también.
Hoy nos encontramos diferentes organizaciones de los pueblos originarios, como también autoridades ancestrales, también de los diferentes pueblos en los cuatro puntos cardenales, nos encontramos en esta mañana aquí para manifestar nuestro rechazo rotundo a este reglamento de bioseguridad de los organismos vivos modificados, que son imposiciones del gobierno. Por eso aquí nos encontramos para manifestarnos. Queremos aprovechar esta mañana para informar a la opinión pública, tanto nacional como internacional, que todo eso que está haciendo el gobierno, favoreciendo a las diferentes empresas nacionales y transnacionales, violando el derecho de los pueblos originarios. Quiero decirles que en estos momentos nos encontramos varias organizaciones para analizar y rechazar rotundamente toda esa intención del gobierno, pero también hacerle conocer a la población nacional que no se deje de engañar por el uso de las diferentes semillas. En muchos municipios se ha declarado, o sea, se han hecho acuerdos municipales donde los comunitarios de un municipio o de una comunidad han hecho acuerdos municipales declarando a las semillas nativas como patrimonio de los pueblos y prohibiendo el uso de semillas transgénicas desde los municipios, porque ahí es donde tenemos que ir haciendo nuestras propias leyes en defensa del territorio, en defensa de las semillas y en defensa de los derechos colectivos de los pueblos.
Y ya para terminar, antes de despedirnos con la última de las canciones que tenemos seleccionadas para vosotros, una también extraordinaria versión de Playing for Change, Guantanamera, concretamente con un montón de músicos cubanos, queremos daros un par de noticias que nos ha seleccionado nuestro amigo Joaquín del Resumen Semanal de la Lucha Sigue. Uno de ellos habla de cómo el ALBA convoca la Cumbre Sindical y Social Alternativa. Organizaciones sociales y movimientos sindicales de América Latina se darán cita este abril en Panamá para que, en el marco de la realización de la Cumbre de las Américas, también se lleve a cabo un encuentro que contribuya a la articulación de acciones sobre derechos laborales, integración y libertad sindical. Y la última de las noticias de hoy, proveniente también del Resumen Semanal La Lucha Sigue, nos habla de que en Nicaragua, quizás en septiembre, se liciten las grandes obras del canal. El secretario ejecutivo de la Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, Paul Oquist, reveló que en septiembre próximo podría darse la licitación de las compuertas, movimiento de tierra, dragados y puertos. Así lo dijo ante la audiencia de una conferencia en Latin Markets, en donde se presentaron diversos proyectos de infraestructura en Centroamérica y él fue expositor. Hasta ahora las obras del canal son preliminares y consisten en construir caminos de acceso sobre la ruta definida. Oquist no reveló de dónde provendría el financiamiento del canal, pero confirmó que en abril estarían terminados los estudios de factibilidad y viabilidad del futuro canal. Según Oquist, se crearían unos 50.000 puestos de trabajo durante la fase de la construcción y alrededor de 100.000 personas podrían ser empleadas en las diferentes zonas francas e industriales que se establezcan cerca de las dos terminales del puerto Áquila, en el Atlántico y en el Pacífico. Bueno, pues con esto estamos terminando ya nuestro Gallo Pinto y Mate Amargo número 71. Esperamos que haya sido del agrado de vuestros oídos y de vuestras inteligencias. Y os dejamos ya con un gran abrazo, hasta la próxima vez en la que nos encontremos, con un gran abrazo y con una gran canción, Guantanamera, en la versión de los músicos de Playing for Change.
sincero, ¿de dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca corazón con que vivo, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, gardón y oruga cultivo, cultivo una rosa blanca.
De un pesar profundo entre las penas sin nombre, yo sé de un pesar profundo.